Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buena mañana de domingo, amigos. Domingo tempranero a las 9 de la mañana. De verdad, ¿eh? Tengo que hablar con el director.
A ver, ¿qué pasa?
Con el señor Gallardo y el señor Eduardo García. A estas horas.
No me digas más, no han puesto las aceras.
No han puesto las aceras. Tenemos que venir saltando, ¿eh? Oye, os damos los buenos días, el equipo griposo.
Yo me voy salvando de
el
momento.
Equipo griposo, el equipo griposo de Paralelo 20.
Porque ya el colmo no solo que estemos con gripe nosotros, sino que incluso los invitados. Ana Martín, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola. Buenos días. También el micro está un poco griposo, yo creo, ¿no?
Estamos así que así, ¿no?
Bueno, aquí estamos, pero bueno, oye, se nos pasará aquí hablando de turismo.
Tosemos un poquito para que los, oyentes nos identifiquen cuando, cuando tosamos, ¿eh?
Tú lo que quieres es que me...
Tose un poquito.
Me ponga enferma.
Ahí, esos somos nosotros, amigos. Bienvenidos a Paralelo 20 Radio Marca. Contigo, Ana Martín, vamos a hablar de Jordania y de un networking que se va a celebrar de los más importantes, con un montón de empresas, de un montón de profesionales, todo enfocado a la aventura.
Al turismo de aventura, efectivamente.
Pero qué sitio más bonito para hacer turismo de aventura.
¿Cómo
¿no?
te quedas?
Bueno,
espectacular. ¿Sabes
que
te voy a decir?
Sabes que me encanta Jordania.
Lo sé.
Me encanta. Y hablaremos ahora. Nos conducirá
sí,
Ana
sí,
Martín.
Sí, que nos cuentes esas opciones.
Por eso ella representa
ideas.
La Oficina de Turismo de Jordania aquí en España. Así que más que tú, nadie sabe de eso.
Nadie.
Muy bien. ¿Qué más vamos a tener? A ver, Adriana, no has dicho nada. Hola, ¿qué tal?
¿Cómo Hola, estás? Buenos días. Bien. Ahí vamos con nuestras toses.
Ahí
y
sigue con la gripe.
Todo. Pues mira, vamos a, como adelantamos ayer el programa de sábado, vamos a hablar de los pueblos con nombres más raros de España.
Qué bueno.
Muy divertido. Un saludo a los amigos oyentes de Villapene.
Ya sabíamos.
Ya, es súper
predecible. Y a mi pueblo favorito de España, que se llama Par de Rubias.
Sí, es que qué previsible eres.
Que sí, que son pueblos de España.
Ahora, hombre,
ahora lo
vamos
a ver. Ahora
ya
lo
te digo.
Pero bueno, oye, vamos a empezar como empezamos siempre los domingos, ¿vale? Sabiendo qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, un día tal como hoy, 24 de septiembre. Un día como hoy, pero de 1810, se inauguran las Cortes de Cádiz, en Cádiz precisamente, donde 2 años después se crearía la Constitución Española, que tan de actualidad está, ¿eh? 105 diputados había entonces y el rey era el legítimo soberano, que en esos momentos, curiosamente, estaba en el exilio, ya que los franceses invadieron España y, por supuesto, la gobernaban. Así que las Cortes de Cádiz eran clandestinas. Ahora, de los 105, eran más baratas las Cortes de Cádiz que las Cortes que tenemos ahora, con 350 diputados y 208 senadores en contra de los 105 que la fundaron. Hablando de historias también, ¿sabéis hasta dónde llegaron los turcos en su invasión a Europa? Pues llegaron hasta Viena y un 24 de septiembre de 1528... Solimán II, viendo que no podía conquistar, por mucho que lo intentara, la ciudad de Viena, pues firmó la paz. Así que terminó la invasión turca en Europa precisamente un 24 de septiembre, un día como hoy, pero de 1528.
Pues mira, yo he encontrado una efeméride que me encanta y va mucho con este programa que tenemos aquí, siempre gente de que da la vuelta al mundo y tal. Pues imaginaros, en 1895, ojo, 1895, pues hay una mujer, además me alegro, mujer, que dio la primera vuelta al mundo en bicicleta.
¿Cuánto sí, tardó?
Pues se tardó 15 meses y 15 terminó meses. El 24 de septiembre es cuando llegó, ¿no? Volvió a su destino y terminó esa primera vuelta al mundo. Annie Londonderry. Se llamaba así. Era de origen,
el nombre.
Era letona de origen, pero bueno, se crió en Estados Unidos.
Y hablando de vueltas al mundo y de descubrimientos, en 1493 Cristóbal Colón comenzó su segunda expedición a América.
Ah, sí, y además, mira, no sé si sabrán nuestros oyentes que en esa segunda expedición se descubrieron territorios, pues por ejemplo, como Jamaica o Costa Rica.
Qué bonito Jamaica.
¿Verdad?
¿Estaba ya Bob Marley por allí?
Bueno.
Seguro que le saludó al llegar.
Sí, ¿no? Ay.
Mira, vamos a escuchar esto. I can wait another day. Hablando de Bob Marley y de música, ¿no? Un 24 de septiembre, el gran Paul McCartney publica su famosa álbum No More Lonely Night, que es esto que suena. We've only got each other to blame. It's all the same. Y también un 24 de septiembre de 1991, Nirvana publica su álbum más famoso, ese que aparece en la carátula con un niño buceando, ¿eh? Que
se hacen
camisetas y se hacen cuadros
todo,
y tal.
Sí.
Nevermind, que era del grupo Nirvana. ¿Qué más cosas pasaron un 24 de septiembre, amigas?
Pues mira, vamos a hacerle un guiño a la radio del deporte, como es Radio Marca, aunque los sábados y domingos es la radio del turismo, pues porque un 24 de septiembre de 1957 se inauguró el Camp Nou.
¡Anda! Mira. ¿Un 24 de septiembre?
¿Sí?
¿De 1957?
Hombre, es que no es por nada, pero debemos felicitar. Es que hoy, 24 de septiembre, es la fiesta de la patrona de Barcelona, la fiesta de la Merced. Con lo cual, igual digo yo, no sé, igual tuvo que ver algo eso.
Y cumpleaños del Nou Camp, ¿no?
Efectivamente, mira.
Bueno, yo me quedo más que el 24 de septiembre de 1869 salió la primera noticia y la primera foto en el mundo de un oso panda, que nadie sabía que existía, y un francés misionero que viajaba por China lo descubrió, y el 24 de septiembre se dio la primera imagen de un oso panda en el mundo en 1869.
Es la que más me gusta a mí.
¡Qué bonito el oso panda!
¡Qué bonito!
Muy bien, esas efemérides, chicas.
Había cosas muy bonitas,
muy
interesantes.
Chulas, muy chulas.
¿Sí?
Como las noticias que llegan hasta nuestra redacción cada semana, y así son, así os las contamos. A ver, ¿qué ha pasado un verano del año 2017, que es este verano, estas vacaciones con los hombres y las mujeres y las redes sociales? A ver, Pilar,
pues,
cuéntame.
Pues lo que ha pasado es que, vamos, no hemos podido separarnos de ellas, al igual que del bañador o de las chanclas. Las redes sociales forman parte de nuestra maleta.
Se puede olvidar el bikini, la toalla, yo qué sé, los vaqueros.
El protector solar, que ya lo compraré.
La sombrilla, el balón,
pero
móvil.
El smartphone, ahí va con nosotros. Sí, sí, y efectivamente, porque, bueno, pues es verdad, ha salido un estudio en el que revela que el 69% de los viajeros españoles son incapaces de desconectar de las redes sociales. Y yo tengo que decir que bajo me parece, el 69%.
A mí la palabra incapaz me...
Te preocupa.
Te preocupa.
Sí, me asusta.
Sí, ¿no?
Me asusta. Que me preocupa.
Te asusta, sí. La verdad es que sí. Pero bueno, mira, además hay otros datos curiosos que hay en este estudio. Es que son los hombres los que consiguen desconectar más que las mujeres, ¿vale? A mí no me ha parecido muy curioso. Yo pensaba, digo,
eso
bueno...
Eso es verdad.
Pues las amiguis y
no,
tal, ¿no?
No, pero fíjate, no, pero a mí lo que me resulta curioso, no, yo pensaba, bueno, pues la mujer, pues a lo mejor que sí, yo qué sé, la familia o los niños o el no sé qué. Pues resulta que los hombres que bueno, pues que no desconectan o que desconectan lo hacen, pues eso, pues porque, bueno, pues no tienen tanta preocupación por la familia y tal, pero dicen que las mujeres, si están conectadas, es por placer. O sea, ellos, los pocos que están conectados, es por preocupación por la familia o por tal, y las mujeres es por placer. Y yo ahí estoy con Adriana. Las mujeres tenemos un peligro con las redes sociales.
Mucha amiga, bueno, mucha
tremendo,
amiga.
Tremendo. Ah,
yo lo he dicho, así son, así os la contamos. A ver, hablando de redes sociales y aplicaciones, dicen, no sé si es debido a una aplicación o no, ahora me lo aclaráis vosotros, dice que en la Sagrada Familia, en el monumento, que es uno de los monumentos más visitados de Barcelona, por supuesto.
Y del mundo.
Es donde más se liga.
Así oye, es. Esto, bueno.
Pilar, a ver, que te veo sacando una de...
el puente aéreo. Me cojo el puente aéreo.
Pues resulta, Marcia, que yo entiendo que tú de esto igual no estás muy puesto ya, pero hay una aplicación que
mi mujer te lo agradece.
Que por lo visto te puedes conectar con otras personas si te cruzas con ellas, ajá, ¿no? Va por algo de GPS.
Localización.
Sí, exactamente. Y entonces un estudio pues ha destacado que cerca de 37 millones de usuarios en todo el mundo utilizan esta aplicación y que además pues dentro de los monumentos internacionales en los que más se ha utilizado esta aplicación, ¿sí?, es la Sagrada Familia.
Ah, mira.
Que es la cuarta posición entre los 30 monumentos pues más importantes del mundo. Por ejemplo, está antes que el Obelisco de Buenos Aires, antes que el Buckingham Palace de Londres y antes que la Torre Eiffel de París.
O sea, que esos son los de visitas.
Yo
o
me
de
la sacaría pero eso quiere decir, en la Torre Eiffel de París.
O sea,
más
o sea
que...
eso es los tres los sitios donde más se ha ligado o donde más.
Oye, es una aplicación.
¿Cómo que... se dice match o no?
Se han dado match.
Eso. Se han dado match.
O sea, que te apuntas a esa aplicación y entonces es como si llevaras un cartel diciendo estoy libre, ¿no?
Más o menos.
Quiero ligar. Entonces, si te cruzas con otro que está en la aplicación también, ¿suena claro una alarma o cómo es esto? Pi, bueno, pi, pi, pi,
sí,
pi.
Efectivamente.
Miras a tu alrededor y te dice la de la derecha.
Mira, a ver, te lo voy a contar.
La de la derecha.
Oye, ¿y sabes que en Madrid,
esa está libre?
Para los que no estén cerca de Barcelona, en Madrid es en la Puerta de Alcalá.
¿En la Puerta de Alcalá? ¿Dónde más?
¿Dónde más?
Jolín.
O sea que...
Me pilla un poco lejos de ya, todas pero, formas no, del obelisco pero, de Buenos Aires, no sé, el que
no,
es el top.
No es muy discreto el tema, ¿no?
No, al revés. Al revés, es muy discreto, no sé. Nadie te ve, tú
bueno,
estás ahí.
A ver, además, ¿a mí qué más me da? Venga, a mí lo que me importa...
Te veo muy interesado, ¿eh?
Esos dos hoteles insólitos vinculados con la historia, ¿no? Uno vinculado con Pablo Escobar en Colombia y otro con el hundimiento del Titanic.
Sí, sí, bueno, estamos de estrenos cinematográficos de hoteles. Pues es que, bueno, ¿quién ahora está tan de moda, no? El fenómeno Pablo en Arcos, que ya va por su tercera temporada. Bueno, pues sí, hay un hotel que se llama la Casa Malca, que está situado en Tulum, en la Riviera Maya, en Yucatán. Y bueno, pues es un hotel que empezó con solo 8 habitacioncitas, pero oye, que tiene ya 42 suites, nada menos. Y además tiene una playa exclusiva de 180 metros, o sea, una playita para ti solo ahí, bueno, para 42 suites, o sea, que está muy bien. Y además el hotel, porque Pablo Escobar era un conocido amante de las obras de arte, así como el dueño de la actual, de la que fuera su casa, ¿no? Uh-huh. Y entonces en el hotel hay auténticas obras de arte, o sea que es un hotel de estos boutique que nos gusta decir ahora, pequeñitos, que debe ser todo una maravilla. Y como tú bien decías también, fijaros, pues se ha abierto otro hotel en los famosos astilleros en Belfast, donde se diseñó el Titanic, ¿no? Pues en esas antiguas oficinas donde se hizo los dibujos, ¿no?, de todo el Titanic, pues que han estado cerrados más de 30 años, pues se ha transformado en un hotel de 4 estrellas, uh-huh, también un hotel, bueno, este ya es más grande, tiene como 120 habitaciones y tiene unas vistas espectaculares a los astilleros y, bueno, no deja de ser, bueno, pues un hotel de estos que emblemáticos, ¿no?, para
sí,
alojarte,
y
¿no?
Y además que hará mucha reminiscencia.
Claro, está totalmente ambientado, en fin, así que mira, ya tenéis otro destino ahí más.
Perfecto. Oye, Air Europa, me gusta mucho esto, ¿no? No solo pues, música relajante, sino también aromaterapia.
Así es, para viajar a esos hoteles maravillosos, claro. Ahora, por ejemplo, Air Europa ha implementado pues varias estrategias que yo diría que son un poco pues estrategias al final de marketing, ¿no?
Sí, claramente.
De cara al bienestar de los pasajeros. Y es que Han puesto un aroma fresquito, ¿no?, que inspira a la naturaleza para cuando la gente entra a la cabina, y además han implementado un canal de música relajante y estimulante, y además también pantallas con fotografías e imágenes de árboles, de naturaleza, todo para que te sientas ¿no?, en pleno relax en el vuelo, que mucha gente pues no le gusta,
no le gusta volar.
Para ser más amigables los aviones.
Exactamente, y pues estar de otra manera, ¿no?
Oye, pues esto de la aromaterapia a mí me gusta mucho, y además es verdad que hay muchos sitios, pues las tiendas de ropa, o sea, no se ha pasado, vamos, hay todo un mundo y todas empresas que se dedican a todo el
y
tema.
Y puedes crear tu propio perfume,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Tu propia fragancia.
Yo no voy a decir la marca, pero yo tengo una amiga que me dice, no puedo entrar en esta tienda, no puedo con el olor. Yo nunca me había fijado hasta que me lo dijo, ¿no?
Pues para que sepáis.
Y al revés, hay otras que dices, ¡guau, qué maravilla!
Efectivamente, el 35% de nuestros recuerdos se basa en los aromas.
Fíjate, por eso.
Y de hecho, claramente tú puedes entrar en un sitio y a través del olor, o a través, por
recuerdas
ejemplo, de un guiso,
cosas.
Recuerdas la casa de tu abuela, muchísimo
ahora,
más.
Ahora que has dicho eso, bueno, pero voy a quedar fatal. A mí el mojito me recuerda a mi infancia.
Sí, suena fatal, sí.
Suena fatal, ¿verdad? In the sunshine, where the days are
longer, the nights are stronger than moonshine. Bueno, a ver, ayer se estrenó una obra musical, Carmina Burana. Vamos a hablar con los organizadores, porque la verdad es que fuimos a la rueda de prensa. Es un concierto espectacular y fue todo un éxito, y les hemos invitado a que nos lo cuenten. Vamos con ellos.
Fernando Núñez ha sido el promotor del espectáculo Carmina Burana. Con este espectáculo ha querido homenajear a su padre en el centenario de su nacimiento y quiso montar un gran reto, que no solo se hace con la intención o voluntad de uno, sino que debe estar rodeado de gente necesaria y contar con el lugar necesario. Para contárnoslo hoy, lo tenemos en Paralelo 20.
Don Fernando Núñez, bueno, habrá que darle la enhorabuena, ¿no?, por ese éxito Núcleos.
Muchas gracias. Sí, la verdad es que ha sido tremendo. Ha sido una ilusión, algo, un gozo, algo más de lo esperado.
Mucho trabajo detrás también, ¿eh? Muchísimo trabajo
detrás.
Muchísimo,
la gente no lo sabe, y sobre todo es una pena que haya sido solo una producción, porque era digno de ver por mucha más gente. De verdad, ha sido un espectáculo digno de ver.
Bueno, estuvimos en la rueda de prensa que dieron en Madrid, que ya nos explicaron cómo iba a ser. Ayer se estrenó en Ucles, en Cuenca. Y la verdad, cuéntanos para los que no hemos tenido la suerte de verlo, pero que bueno, que ya lo veremos, cuéntanos un
poco. Sí, lo
todo.
Verán, porque es merecedor de que lo vean, es merecedor.
Claro, sí.
Bueno, pues la verdad es que ha sido un éxito más de lo que yo esperaba, porque nos han gratificado tanto la escenografía como la dirección musical de algo exquisito, en un texto, además en un contorno que la verdaderamente... le hemos vestido de novia de gala, ¿eh? Ha sido la cosa que va a ser difícil de olvidar por las personas que han estado allí.
Vamos a centrar un poco a los oyentes, ¿no? Primero, el espectáculo de Carmina Burana consiste en un concierto musical, pero vamos, la palabra se queda pequeña para lo que luego ves, ¿no?
Sí, bueno, a ver, Carmina Burana es en esencia una de las grandes obras del siglo XX por excelencia, y Karoff se dejó pues todo el alma, ¿no? Ha sido tanto éxito que desde la misma inauguración que tuvo en el 37, a partir de ahí pues nunca ha dejado de tener el éxito que se merece esta obra. Uh-huh. Basada en unos versos del siglo XII y XIII, pues la verdaderamente ha hecho una compaginación de música increíble, además con un tono muy moderno, donde ha quitado todo lo que es melodía para abundar en lo que es el ritmo, y verdaderamente ha hecho una obra de ciclo absolutamente genial.
Pues
o sea, hoy con el problema de la Carmina Burana es que necesita una producción muy alta. Necesita coros, de claro. grandes eso coros. Y
mucho.
Estamos hablando. Claro, decimos un espectáculo de música. Bueno, pues un espectáculo de música, de imagen.
Y audiovisuales, iba a decir.
Audiovisuales. Claro. O sea,
bueno, eso ya añadido, porque una de lo que se pretendía era darle lírica a este concierto, una cosa, una producción que fue distinta al resto. Yo no he visto ninguna como esta. Uh-huh. Y entonces ha proyectado una serie de imágenes que realmente lo que ha pretendido es darle un poco de lirismo, de darle el sentido, una alegoría a los sentidos y al tiempo, ¿no? Y con eso se ha pretendido algo que se ha conseguido verdaderamente con la labor de David, de una escenografía absoluta, ¿verdad? Irrepetible.
¿Por qué habéis elegido Ucles como escenario?
Hombre, porque yo, mis padres están enterrados ahí, uh-huh. aunque son gallegos, porque yo, mi señora es de Ucles y a mí me ha dicho que mi pueblo es Ucles, me lo ha puesto por decreto de ley. Entonces, bueno, a partir de ahí tengo arraigado mucho Ucles y bueno, pues eso me ha hecho ser partícipe de Ucles, y además porque tenemos una maravilla que es el monasterio, que uh-huh. es un sitio ideal para hacer estas cosas. Creo que es único. Es uno de los monumentos poco más desconocidos que hay por la comarca.
Y cuando entras y bueno, vas a ver el concierto y entras en ese monasterio, en esa iglesia, te crees que vas a escuchar gregoriano, ¿no? Y ¿qué género habéis dado en el espectáculo?
Sí. Bueno, pues es el género, pues el típico de la cantata, que es muy especial. Es que Carmina Burana es un evento muy especial, es una obra compuesta de una forma muy especial, muy identificativa, y que hace que sea una pieza casi única. Yo creo que es la obra maestra del siglo XX, por casi no decir de todos los tiempos. Pero bueno, vamos a respetar otros gustos.
Sí, sí, sí.
Una cosa que quiero señalar de tu persona es que eres el promotor de este espectáculo, pero además es un promotor privado, es decir, todo ha sido a pulmón.
A costa de la cuenta corriente. Mm. Bueno, que no lo diga mucho porque Hacienda luego viene y me castiga, que luego cuidado, vamos a dejar eso. sí, ha sido, pero es una cuestión que lo merece. Los padres me han formado después de mucho sacrificio y todo lo que tengo se lo debo a ellos, y que menos devolverle parte de lo poquito a ellos, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco lo que se pretende, ¿no? Saber devolver a los demás lo que nos han dado. Esa es una de las obligaciones sociales que tenemos nosotros.
Oye, Fernando, sí, perdona, decías que lógicamente habéis escogido un enclave maravilloso como ese monasterio de Ucles, pero sí es verdad que igual que le habrá dado un ambiente especial, también habrá sido un reto, ¿no? Todo un reto montar toda esta escenografía en un escenario que, bueno, pues que aparentemente no está preparado para estos espectáculos.
Perfecto, acabaré de dar la clave. O sea, yo cuando me propuse hacer Carmina Burana, que era la ilusión de mi vida, porque yo siempre, por casualidad, siempre la oía y la he tenido siempre ahí grabada. Entonces el gran reto era encontrar el personal y la forma, el grupo, ¿no? Y entonces cuando, yo a David ya le conocía de otros eventos y sabía que era capaz, pero me faltaba el reto mayor, que era la música. Y entonces una vez que me reuní con Luis Carlos, en una reunión que tuvimos un poquito tomando unos churros, le dije que sí era capaz, y cuando él me dijo que sí, pues dije, ostras, este señor es un valiente que no veas. Uh-huh. Y más cuando él, bueno, pues ha tenido que reunir a todo este emblemaje que es, estás hablando de 100 músicos, o sea, reunirlos y unirlos y cogerlos de aquí y de allá y organizarlos, eso es uno de los retos musicales que yo pocas veces he visto, ¿eh? Yo a Luis Car ya le tengo como un héroe, es verdad, ¿eh?
Uh-huh. Y además
como ha salido encima y como ha salido, pues ya decirle que bueno, chapo. Yo soy un amante de la ópera y veo ópera y bueno, no me asusta, pero es que esto no tiene nombre.
Es un macro espectáculo, sí, señor.
¿Pretendéis internacionalizar el espectáculo?
No, bueno, esto es un evento que solo es, bueno, es una experiencia, entonces es un reto que es solo espectáculo único y como tal era para un momento dado, en una circunstancia dado y en un lugar dado. Ante este éxito, pues surgen muchas secas, muchas incógnitas que tendremos que resolver. Luis Carr está enamorado, David está enamorado, el público está enamorado.
Os ha sabido poco, ¿no? Claro.
Os ha sabido poco y entonces el problema de esto es que tiene un coste de producción altísimo y que, bueno, pues que hay que apostar pensar desde perspectivas un poco de pensárselo, ¿me entiendes?
Sí, pero yo entonces, animaría...
Aunque yo digo una cosa, el éxito ha sido rotundo. Bueno, la repercusión que hemos tenido y se ha quedado mucha gente en la calle, probablemente sí, duplicaríamos cierto. O triplicaríamos el aforo,
cierto,
que ha sido de 1000 personas.
El aforo ya estaba lleno, vamos...
Estaba completamente lleno antes, casi cinco o seis días antes.
Sí, pero por eso mismo, ¿no? A ver, los que se han quedado sin verlo y estas cosas tan bien hechas, hay que sacarlas a la luz, hay que pedir todas las ayudas posibles, ¿eh? Yo sé que es privado, pero hay que pedir todas las ayudas posibles, ¿eh?
Bueno, yo soy de la teoría de que hay que socializar la cultura y esto tendría que ser. Yo no creo mucho en la aportación política de la cultura.
Fernando,
yo creo
tiene
más
una visión
en
la, particular.
Sí, yo creo más en la responsabilidad de mucha gente que podemos aportar, digo, a empresarios, hoteleros, que podíamos tener conciencia de lo que es la cultura y entre todos animarnos a hacer estas cosas. Si encontráramos un elenco de este tipo de personal de la zona, porque al final esto es indirectamente es para el pueblo y el pueblo reacciona. El pueblo tiene que ir, tiene que comer, tiene que reaccionar, tiene que consumir, tiene que... Entonces, yo creo que al final, si tuviéramos un poquito de conciencia, al final esto es un beneficio para todos. Y menos que dedicarlo esto a la cultura, que es en lo que nos une y que lo que nos identifica como sociedad y nos identifica como colectivo, ¿no? Entonces yo creo que si fuéramos capaces, un grupo, un elenco o algunas personas que tuviéramos un poco de sensibilidad, yo creo que podríamos conseguir algo.
Bueno, nosotros estamos aquí para poner el granito de la comunicación.
Ustedes hacen una misión importantísima.
Así que, y nos enamoramos. Yo fui a la rueda de prensa, me enamoré de la rueda de prensa, no he podido ir porque ya estaban las entradas agotadas al monasterio de Uclés, pero...
Pues es una pena porque te has perdido un gran va a ser recordado durante mucho tiempo.
Cierto, es un espectáculo el de Carmina Burana extraordinario y muy bien hecho, por cierto, y bueno, que han tenido suerte unos cuantos de verlo y esperemos que el resto lo podamos ver muy pronto con esa sensibilidad que Fernando Núñez pide para el mundo de la cultura, claro que sí. Fernando, enhorabuena, amigo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y gracias por vuestro esfuerzo, sobre todo.
Vale, gracias a vosotros por difundirlo.
Un abrazo. Sí. Chao, chao.
Un abrazo. Gracias.
Oye, nos vamos un minutito a publicidad nada más, ¿eh? Toser todo lo que queráis.
Ahora,
no
este minuto.
No quiero escuchar más una tos aquí en el estudio.
Yo me voy a salir un rato mientras toséis para que no me peguéis nada.
Así que, por favor, no tosáis más. Hasta ahora.
Venga.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Paralelo 20 con Marcial Corrales.
Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Ana Martín, la representante de la Oficina de Turismo de Jordania aquí. Cuéntanos, a ver, este networking que se va a hacer, que es uno de los más importantes referidos al turismo alternativo y al turismo de aventura, que se hace cada año en diferentes lugares. Este año se hace en Jordania y no me extraña, ¿eh? No me extraña, porque luego ya ahora nos contarás la cantidad de aventura que se puede hacer, me imagino que por el desierto y por todo, por ese mar muerto y hasta la playa, hasta Aqaba, ¿no?
Creo sí, que, sí. ¿No? A ver, imagínate, es que efectivamente elegir Jordania como sede para este evento que congrega un poco... El objetivo de Adventure Next, Near East, es un poco promocionar lo que es toda la oferta de turismo de aventura en Oriente Medio y el norte de África.
O sea, allí se van a reunir empresas, profesionales...
Turoperadores, proveedores de servicios...
sus productos...
Paralelo 20...
No, pero los productos de turismo alternativo y turismo de aventura en todo el mundo, claro, no solo en Jordania.
No, es no en todo el mundo, sino sería para Oriente Medio... Y norte de África, lo han focalizado.
Ah,
esto es un evento que organiza la Adventure Travel Trade Association, sí, ¿vale? Y entonces hay distintas ediciones por regiones del mundo, y en concreto esta de Oriente Medio y Norte de África es la segunda edición que se hace, y las dos se han hecho en Jordania. O sea, la primera fue el año pasado, que fue un poco coincidiendo con la finalización del recorrido del Jordan Trail. Y este año se ha decidido otra vez que fuera Jordania, con lo cual para nosotros también es todo un reto y un saber que efectivamente toda la oferta turística de deporte de aventura, de deporte sostenible, de deporte un poco alternativo, pues en Jordania tiene todo este empuje y toda esta oferta. Entonces, para nosotros, además, imagínate.
Además, ahora como está también el miedo escénico, ¿no?, de muchos países, Jordania siempre ha dado ese perfil de neutralidad, de tranquilidad, de calma, de seguridad, ¿no? Con lo cual es un sitio ideal.
Mira, ahí puedes tener un poco ese enfoque mixto de me voy a un oasis de tranquilidad, pero a hacer deporte de aventura y a quemar adrenalina. Exacto, entonces ya tienes la combinación perfecta.
Oye, el Jordan Trail.
Eso, antes lo has comentado, de paso. Lo has dicho
así de paso.
Eso es como el Camino de Santiago, pero con turbante, ¿no?
Pues sí, bueno, en camello.
En camello, ¿no?
Muy resumido, sí, muy resumido sería algo así, pero...
Pues sí, el Jordan Trail es la verdad que es una iniciativa curiosa que sí, que efectivamente se han basado en un poco en la experiencia y en la trayectoria del Camino de Santiago, ¿sí? ¿Vale? Y lo que proponen es un recorrido de norte a sur en Jordania, son unos 650 kilómetros aproximadamente, que se hace en 8 etapas. Uh-huh. Estas 8 etapas van pasando por 8 regiones distintas, o sea, cada etapa va por una región, uh-huh, y se hace como en unos 40 días más o menos. O sea, ponle que por etapa son unos 5 días. Entonces tú puedes hacerte todo el recorrido, estarte un mesecito y poco más en Jordania y te lo haces de norte
o
a sur.
Por partes,
vale. O te lo haces por partes. Entonces, lo bueno que tiene esto no es un enfoque tan religioso como podría ser el Camino de Santiago.
¿No? Que mucha gente no va al Camino de Santiago por... Bueno,
exacto,
por
sí, sí, sí. Y esto es un poco la oportunidad de ir viendo toda esa diversidad que tiene Jordania, porque hay veces que tú piensas en Jordania, piensas esto es un secarral, todo desierto, pero no, estás pasando por zonas donde hay zonas súper boscosas, más montañosas, pueblos donde también te puedes ir un poco interactuando con las comunidades locales. Y entonces, claro, al final ese es un camino súper enriquecedor, porque tienes la oportunidad de ir por rutas que no están dentro de los trayectos habituales y tradicionales de un... Aunque sí que vas a ciudades, a lo mejor termina pues en Karak o en ciudades donde sí que van los circuitos turísticos habituales, pero luego, claro, todo en ese trayecto de tus 5 días estás pasando por pueblecitos y ciudades más pequeñas donde estás viendo cómo viven realmente los jordanos y puedes sentir toda esa hospitalidad que siempre decimos que es sorprendente. O sea, la gente cuando va y vuelve dice... Oye, pues tenías razón, pero es que encima más. O sea, es superar las expectativas siempre. Qué y bueno, es una maravilla.
Qué bueno. Bueno, la maravilla es Petra. Vamos, ahí yo... Solo por ir a Petra ya merece la pena, ¿eh? Sí, pero sublime, ¿eh? Para mí es el top.
Es el top.
Ahora mismo, ¿eh? O sea, hay muchos sitios famosos y por supuesto que hay que visitarlos también, como las pirámides, Abu Simbel y tal. Pero es que Petra es como una Abu Simbel a lo bestia, ¿eh?
Es
como 8 Abu Simbeles.
¿En serio? Bueno, fíjate, serio, que a mí Abu Simbel me fascinó. Bueno,
pues Abu Simbel es Abu Simbel, pero tú imagínate Abu Simbel 8 veces. Algo claro, increíble.
Bueno, y lo bueno es eso, que en Petra, yo creo que lo hemos comentado más incluso aquí varias veces, que todo el mundo piensa pues eso, en la entrada de donde el tesoro y todo esto, pero claro, es muchísimo más. Y encima para el deporte de aventura también tiene su puntito Petra, porque tú te puedes hacer trekkings por zonas donde no va todo el circuito de la gente que pues, los ciudadanos de a pie,
el
que
mogollón,
van por aquí,
sí,
el mogollón, que va disfrutando de la ciudadela, de la ciudad de Petra. Pero claro, tú puedes ir por arriba haciendo unos trekkings de mayor y menor dificultad, de mayor y menor duración. Incluso se pueden plantear trekkings que duren 5 o 6 días, durmiendo ahí en campamentos al aire libre,
pero
comiendo...
La misma ciudad, como tú dices, ¿no?
Y la misma ciudad.
Subir al monasterio, por ejemplo.
Telita.
Que la gente sube o andando o en burrito, ¿no?
En burrito.
También fue una aventura subir en burrito, ¿eh?
Exacto, es lo que te iba a decir. O sea, yo lo subí andando y yo veía subir y bajar al burrito. Y yo decía, esto es deporte de riesgo total.
Pero yo creo que deporte de riesgo para el burrito según la persona que le toque. Porque
es que
como te toque Marcial, que mide 1,90 m. Y...
No, pero es que el burro va todo feliz sabiendo que no se va a caer.
Pues pobre burrito.
Casi se cae.
No, el burro va muy feliz, pero tú vas ahí diciendo, ¿el burro va bien o no va bien?
Es que va pegado al precipicio el burrito, ¿eh? Sí, es espectacular.
Sí.
Y no solo la subida al monasterio, sino la subida también al sacrificio, que es que luego desde arriba ves todo lo que es el anfiteatro, el romano, y bueno, es que es una ciudad espectacular,
es bárbara.
Una ciudad Nabatea, que luego ocupada por los romanos también, con lo cual hay una mezcla de ciudad romana con la ciudad nabatea de árabe de Jordania, que es algo, algo precioso. ¿Eh?
No, o sea, es espectacular.
Yo lo explicáis muy bien, pero no me hago una idea. ¿Eh? Yo creo que para el 20 debería irse para allá.
Oye, ¿qué más rutas de, o qué más actividades de turismo alternativo, de turismo de aventura podemos hacer?
Pues mira, a ver, otro indispensable en cualquier viaje a Jordania tiene que ser Wadi Rum, el desierto de Wadi Rum, que es uno de los más bellos del mundo, pero tampoco es un desierto al uso de dunas y tal, sino que es también muy montañoso, con esa roca roja donde se filmó
el de
la película Marte.
Laura de Arabia.
Sí, donde fue Marte, que Marte, es que ni le saturaron de color porque ya tenía el rojito en la piedra. Sí,
se rodó, la película Marte se rodó.
Sí, allí íntegramente. Y entonces ese, bueno, pues en el desierto ya te puedes imaginar todo el tipo de cosas que puedes hacer, desde un tour en 4x4, en camello, que es un poco menos aventurero, sobrevolar el desierto en ultraligero, en globo, escalar. O sea, para los que les guste escalar, tienes también unas paredes bastante curiositas y de cierto nivel, con lo cual puedes practicar un montón de actividades allí, durmiendo incluso en el propio desierto, en jaimas, en campamentos de beduinos, y la verdad que es otra experiencia
muy recomendable porque ves la bóveda celestial y puedes hacer astrología incluso.
Lagrimones se te caen.
Sí, es increíble, claro, es que no hay contaminación lumínica. Y ahí te das cuenta que realmente, vamos, vemos muchísimas más estrellas que vemos habitualmente en las ciudades, ¿no? O sea, es increíble. Bueno, de hecho, la bóveda celestial está totalmente saturada de estrellas, cosa que aquí no tenemos esta sensación, ¿no? Es increíble.
Es cierto.
Bueno, pues...
Oye, qué bien, ¿no? Qué plan más estupendo. Y además, bueno, pues está claro que se apuestan por Jordania por segundo año consecutivo, es lo que tú dices, que hay mucho... Además, esa seguridad también, pero que tiene mucho que ofrecer en este
sentido. Además, el año pasado fue un exitazo. O sea, participaron más de 250 delegados de todo el mundo, porque, claro, es la oferta turística de esta zona en concreto, de Oriente Medio y Norte de África, pero participan delegados de cualquier país del mundo, que luego al final van a promocionar y a vender el destino. Y el año pasado ya fueron más de 250 delegados y este año, bueno, ya se han abierto incluso las inscripciones y todo, y se espera que sea mejor porque además incluso están poniendo más sesiones de networking que estas que hablabas tú. Pues hay sesiones formativas, hay conferencias, hay charlas, y luego hay durante 2 días unas sesiones de networking en las que los delegados pues directamente están relacionándose con los tour operadores. Eso sí que son con tour operadores y con industria jordana, que les presentan esa oferta que tienen.
Vuelven a sus países, crean los programas, los venden en las agencias de viajes y nos vamos de viaje.
Oye, ¿hemos dicho cuándo va a ser?
No lo hemos dicho.
Por todos los que nos están escuchando, que nos siguen muchos agentes de viajes y tal, que se quieran apuntar.
Pues es del 7 al 9 de mayo.
Perfecto.
Del año, año que viene.
Sí, claro, estas cosas hay que hacerlas con tiempo, hay que prepararse.
Y
¿no?
La verdad que es una experiencia porque además incluso para los delegados y los medios de comunicación que asisten tienen la posibilidad de participar en viajes que se van a organizar también previos a las conferencias, en las que van a poder vivir esa experiencia y a ver, una vez que lo comercializas, pues lo comercializas ya sabiendo... que es lo que hay.
Nada mejor
habiéndolo
que probarlo.
Habiéndolo vivido tú, que es la mejor forma, claro.
Pues lo dicho antes, nuestro granito de apoyo a este networking de la Oficina de Turismo de Jordania, y desearos pues lo mejor para 2018, que además es un país que a mí me encanta y la verdad es que lo merece mucho su visita.
Muchísimas gracias, Ana.
Siempre.
Gracias. Un besito. He's doing how it all turned to lies. Sometimes I think that it's better to never ask why. Bueno, lo prometido.
Ay, cómo estamos de...
Ay,
no podemos ni pronunciar. Me está subiendo, ¿eh?
Está subiendo la fiebre.
El calor. Oye, a ver, lo prometido es deuda. Pueblos con nombres más extraños y curiosos. Ana, tú apúntate, porque seguro que Jordania... Bueno, Jordania es muy bonito, pero no tiene... Los pueblos de Jordania no tienen estos nombres.
Pues imagínate, están en árabe. Yo realmente no me atrevo mucho, ¿eh?
Si te pones a traducir, lo mismo sí, ¿no?
Eso te iba a decir,
igual decimos una barbaridad.
Oye, a ver. Oye, pues esto suena árabe.
Porque eso te iba a decir, mira.
Este primero
efectivamente debe su origen al árabe.
Guarromán.
En Jaén.
Sí, muchos. Lo conozco.
Sí, muchos.
Me pusieron una multa en Guarromán.
¿Ah, sí?
Ahí lo dejo caer.
Bueno. Pues yo paré en Guarromán y tiene unos bollitos, pastelitos especiales riquísimos. Pero bueno, a lo que vamos. Que Guarromán, pues eso, pues suena un poco mal, la verdad. Pero es que viene del árabe, como estábamos diciendo, de Wadir Rumán, que significa cauce o río de los granados.
Claro, como, ¿vale? Guadalquivir, Guadiana,
claro,
todos estos nombres.
Lo que pasa es que el román, este Guarromán, pues queda un poco así.
Sí,
pero bueno,
queda un poco...
Sí, pero bueno, lo más divertido y lo más curioso es que ellos, no lejos de decir, Dios mío, qué vergüenza, dónde vivo, con qué nombre,
nada.
Dijeron, nada, vamos a sacar partido aquí a nuestro nombre.
Y están orgullosos.
Y han fundado, ojo, la Asociación Internacional de Pueblos con Nombres Feos, Raros y Peculiares del Mundo. Toma ya.
Encabezada por Guarromán. Oye, el aplauso del día para Guarromán.
Venga,
chicos. A ver si de paso me quitáis la multa. Bueno, a ver, este es mi favorito.
Ya lo has dicho antes.
Este es mi favorito. No lo conozco. Tengo que ir. Par de rubias en Pontevedra.
Toma ya.
Así es. Yo no creo que en Pontevedra haya un par, sino que habrá cientos,
un montón, ¿no? Y rubias,
miles,
fíjate.
Pero no sabemos si natural o no.
Las gallinas son rubias.
No vamos a entrar.
No todas.
Hombre, no todas, pero es verdad que hay gallegas de origen en los celtas y tal, exacto, que son muy rubias.
Bueno, no os vayáis por los cerros de Úbeda. Y esto es un topónimo que deriva del latín de pera rubeas, que significa piedras rubias. Y fíjate, pues esto
ha ido
lo bautizó, es una comunidad de 450 habitantes. Y es que es muy chiquitito este pueblo. ¿Ahí vas a ir tú?
Yo no sé quién lo bautizó.
¿A buscar rubias?
Si yo vivo en un pueblo que se llama Piedras Rubias.
Sí.
Bueno, no suena tan mal tampoco.
¿Piedras rubias? No.
Y
no
lo sustituyo por par de rubias.
Mola.
El pueblo me nombra alcalde.
Gana.
Alcalde.
Vende más, Vende más.
Me nombra alcalde. Y viene más gente a verlo, ¿no? Bueno, par de rubias en Pontevedra, ahí en Galicia, ¿no?
Mira, qué curioso.
Estupendo. Oye, 450 habitantes que
tiene.
Nada
más.
Nada.
Ah,
bueno, hay que encontrarle el encanto.
Todas rubias.
Oye, no sé, par de rubias, Guarromán, y este pueblo, si me voy aquí, que nada más entrar en el pueblo, ves el cartel que dice peleas de abajo.
Peleas de abajo.
Peleas de abajo. Está usted en peleas de abajo. Uf.
Pues dices, me voy
para
arriba.
Miedo,
pues me voy para arriba.
A los forasteros les tiran al pilón, ¿eh?
Sí, no. Pues mira, este nombre no pasa como estos que hemos contado, que si tiene, proviene de una lengua extranjera, de un topónimo. Esto es que efectivamente fue un lugar, peleas de abajo, que está en Zamora, en Castilla y León, fue un lugar que, pues bueno, pues que vivió muchas batallas entre moros y cristianos. Estuvo ahí en esa, quedaban para eso.
Para
y luego además hay una leyenda, o sea, hay una leyenda de bandoleros que dice que por esas zonas asaltaban, justo en esa zona, asaltaban, pues estaba un poco perdido el paraje y asaltaban los carruajes de los viajeros. Total, que entre esta leyenda y que ahí hubo muchas luchas entre moros y cristianos, pues se quedó con peleas de abajo. Y yo te decía antes, pues oye, yo me voy para arriba, yo no quiero peleas. Pues no, porque también existe peleas de arriba.
Ah, sí,
de arriba. Sí, vamos, efectivamente, existe peleas de abajo y peleas de arriba. Y además, bueno, pues es porque, bueno, las dos están separadas por un río, por un arroyo, Valparaíso, y bueno, pues eso, lo de abajo y arriba es porque, bueno, pues una está más en la parte baja del cauce y demás. Pero bueno, pues fíjate, peleas de abajo y de arriba.
Bueno,
curioso.
Pues podrían hacer un pueblo en el medio, se llamara Pipa de la Paz de medio, de medio, ¿no?
Muy buena idea, desde aquí lo sugerimos.
Peleas de abajo en Zamora, ahí, Castilla y León.
Sí.
Hombre, este, sí, si te lo dices la primera vez, pues te da una sonrisilla, ¿no? Pero es que lo tenemos muy escuchado, sobre todo los que vivimos en Madrid,
claro,
¿no? Villanueva del Pardillo.
Sí, los que vivimos aquí cerquita, claro.
Lo que hay que preguntar es quién era ese señor.
¿Quién era el Pardillo?
¿Quién era el Pardillo?
¿Quién era el Pardillo?
Pues ellos prefieren ser llamados pardillanos o hasta ahumados. Y según la leyenda popular, pues fue un pastor apellidado Pardo quien bautizó a esta aldea. Pero hay otros que creen que viene del español pardal, que significa aldeano. Y los académicos pues dicen que deriva del latín de parietinas, que significa casa con paredes sin techo. Madre o mía. Pardina, casa aislada en la montaña. Yo me decanto más por este último.
Por el pastor, vale, ¿verdad?
Por el pastor.
Por el pastor, sí, sí, no, sí.
Seguro que el pastor se llama Pardo y su hijo Pardillo.
Claro.
Claro. Y está en honor a su hijo, que ya no era el Pardillo.
Claro, porque era el señor que cuidaba todas las... el rebaño del pueblo de al lado. Dijeron,
oye, pues Villanueva del Pardillo y los alrededores.
Precioso.
Precioso. Y se come muy bien en Villanueva del Pardillo. Un saludo para los amigos de Villanueva del Pardillo. no sé, ¿eh? Todos queremos ir al cielo, pero algunos podemos pasar por el infierno.
Bueno, yo...
O los infiernos.
Te iba a decir que yo para un rato, no sé yo si... igual no me importaría ir al infierno. Igual,
una fiestecilla
en el infierno. Una fiestecilla ahí de ida y vuelta. Eso sí, pero sin pasar por el purgatorio. Eso ya dice, ¿para qué? Vuelo directo.
El purgatorio es un sitio soso.
Por eso.
Están ahí que no se deciden.
Vuelo directo.
Si soy bueno o soy malo.
Sí, ¿no?
Decídete ya.
Por eso, yo directamente al infierno. Concretamente a los infiernos en Murcia.
En Murcia,
así
los
que
infiernos.
Podemos ir hasta Murcia y a 40 kilómetros concretamente de Murcia, dirección sureste, ahí tenemos un pueblo que se llama Los Infiernos.
¿Te parece haber nacido en Los Infiernos?
¿Te parece?
¿Dónde has nacido? En Los Infiernos.
En Los Infiernos.
¡Ostras! ¡Ey! Este no habías caído,
me gusta. Me gusta este pueblo de Murcia.
Decías que era Par de Rubias el tuyo preferido, pero mira lo que dice ahí, sí, Adriana. Sí. De Los Infiernos. ¡Guau! ¿De dónde vives? ¡Guau! Según lo mires...
Bueno, este será para contrarrestar, ¿no?
Eso es.
A los infiernos.
Para contrarrestar a los infiernos existe Dios le guarde en Salamanca, en Castilla y León. Y es que cuenta la leyenda que hace mucho, mucho tiempo, pues cerca de la aldea, había un bosque tenebroso que se llamaba Tenebrón. Y aquí había pues muchos árboles, una zona muy frondosa y había lobos. Entonces los aldeanos, que eran conocedores del peligro, pues les decían a los intrépidos lugareños, Dios le guarde.
Dios le guarde, ¿no?
Para ir al pueblo.
Como tenga cuidado,
efectivamente. Y pues hoy en día el bosque tenebroso este ya no existe como tal. No es más que un cuento, pero bueno, la historia es muy bonita.
¿A que no sabes cómo se llama el bosque tenebroso este? Pilar. ¿A que no sabes cómo se llama?
Tenebrón.
Tenebrón.
Ah.
Oye, ¿cómo se llamaba la mujer de Beckham?
Ya sé por dónde vas. Victoria Beckham. Pero yo antes de eso iba a decir, es que me he quedado un poco así porque iba a decir que te come el lobo del bosque.
Este es el pueblo favorito de la mujer de Beckham, ¿no?
Pues sí,
de Victoria Beckham.
Aunque yo
a ver qué vais a decir, ¿eh?
No, pues yo más que sí. ¡Uy, que está en tu tierra, es verdad! Cantabria.
A ver.
Pues en Cantabria hay un pueblo que se llama Ajo.
Ajo, el de Ajo, Victoria Beckham.
Ajo, directamente.
Así hay que llevarla allí, pero de cabeza.
Sí, pues yo creo que no conocía este pueblo cuando dijo, os acordáis todos, ¿no? Que España olía a ajo.
Exacto.
Porque si llega a ir a este pueblo, sí que, vamos, no sé qué le hubiera parecido ya el olor. Porque es verdad que dicen que su nombre proviene de que era una planta que se consumía mucho entre los habitantes de esa zona y que, de hecho, pues por eso había un olor característico, bueno, y por eso lo bautizaron.
Pero eso es porque el ajo es un antiséptico natural, ¿eh? Y por eso los cántabros duramos tanto.
Toma, ya ha salido ahí en defensa. No, claro.
¿Tú sabes que tomar un ajo en ayunas así tragado es buenísimo?
Yo tengo un amigo que lo hace todos los días.
Hombre.
Yo no puedo, yo soy incapaz.
Y luego sale a la calle a besar. Después de comerse el ajo.
Oye, pero tengo que...
No, pero yo te digo una cosa, A ver, tener un pueblo que se llame Ajo, Drácula va por otro sitio.
Eso sí.
Va por
mira,
otro sitio.
Eso sí.
Hace un... Hay un corte.
Sí, ¿no? Ahí no te comen el cuello.
Drácula se va al Par de Rubias.
Al Par de Rubias. Hace una circunvalación, no pasa por el pueblo.
Oye,
Drácula,
hay que decir...
Oye, hay que decir, eso te iba a decir. Dilo tú, venga, que es de
que
tu
Ajo tiene unas playas maravillosas y son una de las mejores de la costa cantábrica.
Eso. O sea, no hay solo hay que decir que huele a ajo o que se consumía mucho ajo, no, sino no, que no, es una maravilla las playas. Yo no lo sabía.
A mí
ojo,
me encanta el ajo, o sea, que diga la Victoria Becker lo que quiera. Una comida sin ajo, una cocina, un guiso sin ajo.
A mí me encanta,
ajo,
sí, 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 sí.
Un buen corderito al ajo, unas chuletitas al sarmiento y al ajo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, este es un pueblo más serio, ¿no? Este de León, aquí en Castilla y León. Villalibre de la Jurisdicción.
Madre mía, ¿dónde vives? ¿En Villalibre de la Jurisdicción?
Gente muy seria ahí, ¿sí, en no? Villalibre, ¿no?
¿Eh? A mí de serio no me parece nada, porque tú imagínate que eres un caco.
Sí.
¿Dónde vas a vivir?
En Villalibre de la Jurisdicción. ¡Claro! Claro, claro, ahí está.
Claro, entonces tú te vas allí y dices, vale, pues venga, Anchas Castilla, ¿no? Como es que viene al pelo.
Queda detenido, pero que dices, si yo estoy libre de la Jurisdicción.
En León.
Así es. Pues es que esto deriva realmente de un vocablo celta que no soy capaz de pronunciar, que se llama Loubir, que se llama camino. Uh-huh. Y bueno, en época romana, es una historia muy bonita, este pueblo era un paso de la ruta del oro, de las minas de Galicia a la capital del imperio, y era la vía libre para este metal tan tan preciado y que transitará por esta zona, entonces era vía libre de la Jurisdicción.
¡Ah, mira! ¡Qué bien, bonito!
¿Eh? ¿Pero qué culta es mi Adriana?
¡Ay, ay, ay, esta chica!
Pues ahora, explícalo de Villapene, anda.
Ya estamos. Aquí la culta y la que... Y Villapene, ¿no? Sí, claro. Sí,
a ver, Pilar, explicas tú lo de Villapene.
Sí,
Villapene, un pueblo de Lugo, en Galicia.
Pues mira, lo de Villapene, efectivamente, imagínate... Vamos, es que no dan abasto a quitar los carteles de bienvenida del pueblo. O sea, no dan abasto, literal. No, no, no me lo estoy inventando, ¿eh? O sea, tú no sabes la de veces que han cambiado porque la gente se los lleva.
Se lo lleva, claro.
Para mí también me lo lleva.
Es un souvenir.
Claro, un souvenir para hacer bromas, imagínate, en redes sociales, ponerlo ahí en tu casa.
O colgárselo a alguien.
O que sí, o que entren tus amigos.
La despedida soltero. ¿Esto
qué es? Ponerle la puerta de tu casa. No, Villapene. No, no, de verdad, que en serio, que tienen que reponer muy a menudo el cartel.
Villapene y debajo Villafantasma, ¿no?
Sí, no, también. Bueno, pues al final esto, efectivamente, pasa como lo del par de rubias, no es que haya muchas, en fin, me callo, sino que debe su existencia a un tal Penius,
ajá,
¿vale? Que era un varón, pues, que vivió en el pueblo y digamos que lo hizo importante y tenía acaudalado y tal, y entonces se puso el nombre en honor al señor Penius.
Ya, me suena a la película esta de... ¿Cómo es? La vida de Brian, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, hay una escena...
¿Ah, sí? No, no, no
sí,
sé
que un comandante romano se llama... Penius o algo así. ¿Sí? Sí, sí, sí.
Ah, no, vale, vale. No, pues bueno, eso. Bueno. Ese es todo el misterio de Villapene que está en Lugo, en Galicia.
El último, que lo hemos pasado muy bien con esta sección, que ya eso estamos llegando al final del programa y que lo hemos pasado con mucha guasa.
Esto,
¿no?
Tiene mucha guasa.
Tiene mucha guasa.
Mucha,
¿verdad?
Guasa, como el pueblo de Huesca, en Aragón, uh-huh, que también se llama guasa, ¿no? Guasa. Y los guasinos, que no guaseros, ni otro tipo de.
Guasinos.
Son 50 habitantes nada más.
Guasinos.
Guasinos. 50 guasinos.
Fíjate, madre mía.
Que habitan en este pueblo, pues también están un poco cansados de ver a los turistas ahí cómo se paran, se hacen fotos con el cartel. Esto parece ser que no se lo llevan, pero bueno, seguro que...
Es que lo debía pelear.
Que alguno... Sí. Que algunos sí. Pues mira, lo curioso de este pueblo es que a escasos 50 kilómetros hay otro pueblo que se llama Triste.
¡Anda! Oh, Triste y Guasa, ¡qué bueno!
O sea, fijaos.
Parece de Guasa.
La Guasa.
Parece de Guasa.
Que tiene el tema. Es un enclave súper acogedor del Pirineo Aragonés. Sí, es sí, una sí, maravilla. Pero bueno, que ahí están Guasa y Triste.
Bueno, pues también le metemos en esta relación, ¿no? A Triste, al pueblo de Triste.
Qué bueno, por favor.
Bueno, bueno. ¿Y tú dónde prefieres vivir? ¿En Guasa o en Triste?
Yo en Guasa, por supuesto, vamos. Ah,
si vives
siempre,
en Triste, te vas
siempre
de Guasa a Guasa.
No, no, pero yo siempre. De Guasa siempre, vamos. Oye, ante la duda...
Los que van a estar muy contentos con esta sección son los del EPE, ¿eh? Que no los
sí,
hemos nombrado.
No les hemos nombrado.
Y los hemos tenido muy tranquilitos.
Para el próximo programa. Búscate pueblos en EPE. Bueno, amigos, prometemos, tenemos que hacer todo lo posible para el fin de semana que viene. Ay, por cierto, no estoy. No estoy el fin de semana que viene. Me voy a un congreso a Málaga, que hago allí de ponente. Voy a hablar de un tema que está pegando mucho en el sector turístico.
¿Ah?
Es un tema muy novedoso, la realidad virtual.
Ah,
la realidad
vale,
virtual
vale.
Aplicada a las agencias de viajes.
Ah, qué bien.
Que
pues,
cada vez
¿sabes
más...
qué te digo?
Tuvimos aquí a... Sí, sí.
Estuve comiendo con un directivo del Corte Inglés y ahora el Corte Inglés va a meter... va a aumentar en 100 y pico agencias, en sus agencias, con la realidad virtual. Vas a Qué poder chulo. Ver cosas con la realidad virtual en las tiendas.
Pues te vamos a entrevistar.
Así que estáis solitas el próximo fin de semana.
Qué penita, ¿no? No, sí, sí, jefe, que sí.
Recuperaros del catálogo.
Ostras, es verdad, Adriana, recupérate.
Adiós, chao.
Chao.